Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
La Mesa de Café de Verano.
Oh, yeah.
Presenta Cetrogar. Accede a la mejor tecnología para vos y tu familia. Hola, querido Chema, bienvenido a la mesa de café de viernes. Buen día.
Hola, Agustina, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mesa de café casi entre la nieve, de verano entre la nieve, porque hace un frío que no os cuento.
Seguimos cierto, con mucho frío, que nos contaste ayer que empezó no la nevada.
Sí, y empezó y ha dejado la Sierra del Guadarrama, la Sierra de Madrid, completamente blanca, pero la nevada de Madrid no tiene nada que ver con la que ha caído, por ejemplo, en Andalucía, en Granada, con la Sierra Nevada realmente muy nevada, también mucha nieve en los Pirineos y en el resto de Europa también está nevando mucho y haciendo mucho frío. Tengo unos amigos visitando a su hija, que es doctora en el norte de Suecia, y me escribían feliz Navidad a menos 30. Agustina, menos 30.
Sí, es
está
muchísimo.
Está haciendo mucho frío. En Siberia han batido un récord, ¿eh? Están por encima de menos 60. Este año es especialmente frío en la Siberia rusa.
Bueno, definitivamente para estar adentro, Chema, disfrutando de otras cosas. No sé cómo ustedes se arreglan esto que estábamos hablando con los oyentes, el tema de las obras. ¿Se las queda el anfitrión? ¿Las reparten? ¿Cómo llevan lo justo para armar la mesa?
No, nadie lleva lo justo, Agustina. ¿Eso
nadie.
En qué país es?
Ninguno, no será en Argentina, ya lo sé. No, ninguno, ya lo sé, pero bueno.
No. Mira, yo ayer a la noche en casa tiré una ensalada entera, nadie, ni una pinchada había dado a esa ensalada que se la comió Don Tacho. Un arroz, que hay un oyente que dice que iba a comer hoy arroz. Bueno, nosotros teníamos un plato con arroz, ese también ha ido al cubo de la basura. Y afortunadamente la carne que imitamos a un asado, de esa no sobró nada, pero de todo lo demás, y sobre todo de los dulces, de turrones, de eso es un desperdicio, porque llegará julio y seguirá habiendo turrones de la Navidad. Y yo quería hablaros de la Navidad con nieve, porque vamos a dar unos datos del árbol de Navidad de Nueva York. ¿Os parece del Rockefeller Center?
Sí.
Este año, este abeto noruego pesa 11 toneladas, mide 23 metros de alto y 14 metros de ancho. Es una donación de la familia Ross, que todos los años cumple con esa tradición. Y la iluminación que decora este árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York son 50.000 luces LED multicolor conectadas por 8 kilómetros de cableado para adornar este árbol, que además tiene una estrella de Swarovski de casi 3 metros de altura y más de 1.000 kilos de peso. Eso en Nueva York. Miles de personas van a Nueva York solo para ver el abeto del Rockefeller Center. Es decir, que todo este gasto, en realidad, en España se ha interpretado como una inversión. Y, por ejemplo, el alcalde de Vigo, que es una ciudad de Galicia, Abel Caballero, lleva varios años torturándonos con las luces de Vigo. Pero, en realidad, esos 11 millones y medio de luces que coloca a lo largo y ancho del centro de la ciudad significa que tiene en estos días de Navidad más de 3 millones de turistas. Así que Madrid también se ha gastado 6 millones y medio de euros estas Navidades para el encendido de las luces de Navidad. Y tenemos por testigo, por ejemplo, a mucha gente argentina que estaba de vacaciones en esos días y que el 22 de noviembre presenció cómo la gente en las calles parecía que estábamos en Navidad y cantaba villancicos y prácticamente en noviembre se felicitaba el Año Nuevo. Pero esta especie de locura que también afecta a Barcelona, a Málaga, a Zaragoza, a Sevilla, realmente es una inversión y de eso queríamos hablar hoy en esta mesa de café, porque a veces las municipalidades, los ayuntamientos, es verdad que gastan lo que aparentemente es muchísimo dinero. 6 millones de euros en luces, Agustina, es una barbaridad. Pero luego resulta que cuando se pasan las fiestas, han venido 3 millones de turistas que han llenado los hoteles, que han llenado los restaurantes, que han tomado taxis, que han ido al teatro, que han ido al cine.
Sí, sí.
Entonces, la pregunta que hoy dejamos aquí en la mesa de café es, cuando llegan estas fiestas, todo este gasto desparramado que hacemos todos, ¿en realidad merece la pena? ¿O no?
Es una gran pregunta, Chema, para que abramos el mensajero. Los oyentes están muy participativos. Te cuento que acá en Córdoba tenemos el arbolito, que es precioso, que está armado en el denominado faro que teníamos, que está en Córdoba, se hizo todo un encendido, pero es lo único que tenemos, te diría, son muy poquitas cosas. Después el resto son cosas particulares que han hecho. No hay, pero me atrevo a decir que no se atreve ni el municipio, ni el gobierno de la provincia a hacer cualquier otra cosa, porque si no les saltarían a la yugula, los matarían, porque hay un montón de otras cosas, sí, que atender. Entonces, yo me preguntaba, cuando vos contás, ¿cómo se hace? ¿Cómo lográs el equilibrio? ¿En qué momento decís, bueno, hasta qué punto me ocupo de determinadas cuestiones y una parte del presupuesto lo destinamos a las luces navideñas, a los adornos navideños que ponen tan linda la ciudad y que ayudan a esta cuestión del turismo, de la llegada del turismo y de mostrar la ciudad hermosa? Pasa que vos eso, me parece, lo podés hacer cuando tenés las calles en condiciones, cuando no tenés esta cantidad de baches, cuando tenés el alumbrado en condiciones, cuando tenés la ciudad bien, que eso acá no pasa, digamos. Es todo un dilema, digamos, te tenés que ocupar de ponerla linda, sí, la ciudad, pero no solo la fachada, tiene que estar toda la estructura también en condiciones. Está Fede Albarenque, que lo voy a aprovechar para preguntarle a ver qué opina.
¿Cómo va, Chema? Buen día, ¿cómo está?
Hola, Fede, feliz Navidad.
Igualmente. Chema, esto que planteaba Agustina es básicamente el debate que tenemos en la Argentina. No se caracteriza, por lo menos Córdoba, por ser una ciudad que la vistan de Navidad. Es muy poquito, claro, lo que hay, pero no solamente en lo público, sino casi que se va perdiendo también en lo privado. Esto de grandes iluminaciones, grandes árboles. Por ejemplo, lo observé en Chile, cada una de las ciudades tiene un gran árbol de Navidad. En Santiago hay muchas plazas vestidas, decoradas, con arbolitos de importantes dimensiones. Es como que le da otro valor. Pero claro, ¿qué decisión toma un intendente, por ejemplo, si gasta millones en un árbol de Navidad o en decoración, pero tiene grandes problemas con la iluminación, con el alumbrado público, con los baches? ¿Y qué opinaría la gente en ese sentido?
Sí, o sea, ustedes tienen muchos menos problemas estructurales que nosotros, Chema, y le saltaron a la yugular lo mismo por gastar esos 6 millones de euros.
Sí, bueno, claro, es que Madrid se ha gastado 6 millones, pero es que Vigo se ha gastado 11 y medio. 11 millones y medio de euros en luces. No, es que ahora también, es verdad, entras en la página de Cadena 3, buscas la ciudad europea más bonita para visitar en Navidad y te sale Viena. Porque claro, Viena, si Vigo se ha gastado 11, Viena se habrá gastado 30. Pero ¿cuántos turistas van a Viena por las luces de Navidad y por el concierto de Año Nuevo? Miles y miles y miles, millones. Estamos hablando de 3 millones de turistas en estos días navideños en Vigo. ¿Quién va a ir de Navidad, de vacaciones en Navidad a Vigo si no fuese por las luces de la Navidad? Así que es todo un debate que desde luego a Abel Caballero le puede llegar a costar en las próximas elecciones el seguir o no seguir como intendente, como alcalde de Vigo, porque el debate que hoy planteamos en esta mesa de café es este. ¿Dónde está el equilibrio en el gasto en estas fiestas de Navidad para que venga gente, pero por el otro, para que las arcas municipales tengan dinero, pues lo que has dicho, Agustina, pues, por ejemplo, para que no haya baches en las calles del centro de la ciudad o en la periferia, o que funcione bien el servicio de recogida de basuras, porque también se da la circunstancia de que Vigo tiene 3 millones de turistas, pero la Nochebuena y la Navidad no ha habido recogida de basuras. Entonces la imagen de hoy por la mañana era una ciudad inundada de bolsas de basura por todas partes, que por supuesto el ayuntamiento se ha dedicado a quitar lo más rápido posible. Así que el equilibrio no es fácil, pero quizá desde el punto de vista de la hotelería, de los restaurantes, de los taxis, la inversión del ayuntamiento seguro que les ha salido rentable.
Chema, te aprovecho. Acá, como todos los años, la polémica se profundiza en otra de las cuestiones vinculadas a las fiestas, como la pirotecnia. ¿Lo tienen resuelto en España, en Europa? ¿La normativa que dice es como en Argentina?
Es muy estricta. Sí, no, es mucho más estricta. Hay gente que sigue utilizando pirotecnia, sobre todo a las 12 de Navidad y a las 12 de Nochevieja, sobre todo más en Nochevieja, y de Madrid para el sur, más que de Madrid para el norte. Pero tiene que ser pirotecnia homologada y, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con lo público tienen que ser profesionales. Así que está bastante controlado la venta y la distribución de la pirotecnia. Siempre hay alguna persona, algún niño que en Navidades resulta herido, pero me gustan más las cifras de Córdoba de ahora que las de hace un tiempo.
Claro.
Solo 3 personas heridas por pirotecnia me parece un dato aceptable, aunque lo ideal sería 0.
¿Y allá está habilitado, Chema,
no,
la pirotecnia sonora?
Está en franco retroceso, porque es muy nociva para lo que hemos dicho mil veces en Cadena 3, es muy nociva para los animales, es muy nociva para los niños, es muy nociva para las personas que tienen algún tipo de circunstancia especial. Entonces, ¿para qué? Porque unos cuantos se lo pasen bien tirando petardos, ¿por qué vamos a hacer sufrir a los niños que tienen, por ejemplo, problemas en el oído? Pues no deberíamos. Y está bastante regulado y está bastante controlado en general en toda España, menos en Valencia, en donde están, bueno, ahí son adictos a la pólvora, pero en el resto del país está bastante controlado y muy penalizado si se vende sin homologar.
¿Y hay municipios o, no sé, el sector privado que organice a medianoche o minutos antes, después, algunos shows de fuegos de artificio, digo, para promover, para que la ciudad tenga ese evento y de alguna manera también desaliente el uso de la pirotecnia, ¿no? Porque teniendo un gran evento de características, a lo mejor uno dice, ya lo tengo, ¿para qué voy a hacerlo yo?
Claro, o sea, por ejemplo, el 22, cuando se hizo el encendido de la iluminación de Navidad, el final de fiesta fueron los fuegos artificiales. Pero siempre que sean controlados por profesionales, esos fuegos artificiales no constituyen ningún peligro para la población. Tiene que ser realizado por personas que saben lo que hacen, y son muchos los municipios que, sobre todo el 31 de diciembre, cuando cambiamos de año con las 12 campanadas y las 12 uvas, eso luego va acompañado por la pirotecnia profesional, que además es bonita, nadie va a ir en contra de los fuegos artificiales profesionales, o sea, eso es fantástico, es una fiesta sensacional. Yo me acuerdo de algún concierto en el Kempes que ha acabado con fuegos artificiales y es una maravilla, pero controlado por personas que saben lo que hacen.
Que ha controlado, preparado, avisado, uno sabe en qué contexto va a ser, en qué lugar, entonces prepara desde los chicos, los anima, todo, o sea, y es en un determinado lugar. Y además evitas los accidentes que pueden suceder en casa maniobrando, digamos, cada uno por su cuenta. Gracias, Chema, por la mesa de café. Ha generado ya muchos mensajes. En Córdoba capital es un gran problema la basura y el olor que hay principalmente en la zona céntrica los fines de semana. ¿Vieron en Plaza San Martín? Podrían haber hecho algo lindo para Navidad. No sé si vieron un árbol. Me parece horrible lo que armaron en la explanada de la jefatura. Sí es un poco mejor, dice Lidia. Es cierto lo que dice Chema, pero a la ciudad de Córdoba le faltan años luz. Hace 10 años que vengo pidiendo que saquen los adornos de Navidad de la mujer urbana, que están destruidos. No anda ninguno, los cables están colgados, dando mal aspecto, ni hablar de las calles, basurales, veredas, desagües, tapados. Graciela de Argüello. Me parece que sería maravilloso el espíritu navideño en la ciudad. Recuerdo que en una época premiaban a las casas mejor decoradas. Esto atraería más turismo, sin duda, pero es verdad que deberían hacer los arreglos a las calles y no precisamente en verano, sino antes. Es un horror ver en estas épocas las calles cortadas por arreglo, dice Patricia.
A lo mejor con la intervención de los privados, digo, con empresas, con auspiciantes, con aquellos que sponsoren, trabajen para colaborar, no sé, de los shopping hasta grandes comercios, se puede empezar por ahí, Porque es cierto, lo que plantea Agustina, Chema, es muy difícil decirle al vecino, vamos a gastar una millonada en luces.
Pues si ponemos 100 millones en luces y no tiene, no tenemos... tiene un agujero en la puerta de su casa, en la calle, que el que destruye todos los días el tren delantero o espera todos los días una hora el colectivo, o entonces es muy o no tiene luz en la puerta de la calle porque el alumbrado no le funciona, entonces es muy complicado el equilibrio, digo yo, el equilibrio es muy complicado. Estoy de acuerdo con lo que se hizo en Vigo, hay que generar atracciones en las ciudades para que vayan los turistas. Lo que invirtieron en luces pasa a ser ínfimo y generó un importante ingreso para la ciudad y se beneficiaron miles de familias con el turismo, dice Martina, el mensajero. Bueno, genera muchísimo, Chema, un gran tema para esta mesa de café de viernes. Te mando un abrazo.
Un beso.
Y Fede, me quedo con una cosa que dijiste, que contaste de Chile, que la vi cuando fui ahora al rally. Que fue, era justo el día de la independencia, algo celebraban los propios chilenos y habían embanderado todo Chile. Pero le ponen hasta, vos entras al baño y en el baño hay una bandera chilena. Nosotros hemos como perdido todo, no sé si hemos perdido toda...
Muy al estilo de Estados Unidos.
Todo, pero todo, todo, todo. O sea, como vos dijiste, para Navidad ellos hicieron con su propia festividad. Es como nosotros con el Día de la Independencia o con el 25 de mayo.
El día que hubo elecciones, que se consagró José Alejandro Kast como presidente, muchísimos chilenos salieron a las calles a festejar con banderas de Chile.
Claro.
Cuando llegó Janet Jara a votar, por ejemplo, había unos 300, 400 seguidores, todos con banderas de Chile. Le dan... otra importancia, o por lo menos visibilizan más en Chile, ese mismo comportamiento también se muestra en Navidad, mucho más colorido, mucho más arbolito, mucho más decoración, mucho que lo que más, hay acá en Córdoba, bien, por lo menos.
Más allá de la cuestión más superficial de la decoración en sí, yo entré al hotel y les pregunté, ¿qué es lo que están celebrando? No, es nuestro día festivo, además vienen varios feriados y demás. Digo, pero todo el mundo celebra así, sí, me dice, fija, a partir de ahora presta atención y fíjate, todos, los vehículos, los autos adentro, algo tenían con la bandera chilena, los comercios, como te digo, todos algo tenían... Pero orgullosos de su bandera. No sé si nosotros tenemos lo mismo, lo hemos perdido a eso y lo podríamos recuperar de alguna forma. Yo no lo veo acá.
Da la sensación que se ha perdido un poco, que no es como antes.
Lo saco de la Navidad.
De hecho, las fiestas patrias.
Me hiciste acordar justo cuando lo dijiste, pero digo, te hizo acordar ahora con la Navidad cuando fuiste por el operativo. Pero con muchas cosas me parece que lo perdimos.
Sí, yo creo lo mismo. Ya no es como, o no sé si cuando uno es más joven, más chico, le da más importancia, pero uno no ve grandes...
El colgar tu bandera en tu... El que cuelga la bandera en tu casa...
Edificios públicos, ¿cuántos tienen bandera?
Claro.
En condiciones. En la vivienda, en el 25 de mayo, ¿cuántos cuelgan banderas? ¿Detenemos el país como hace Estados Unidos el 4 de julio, por ejemplo?
Pero con orgullo, ¿no? Con orgullo por tu bandera. No, me hiciste acordar porque era algo que me llamó mucho la atención y lo traigo a propósito de todos los temas que pasan a estar relacionados. También el de la Navidad, y si vale la pena lo trajo Chema, el gasto en Madrid, 6 millones de euros para colocar las luces navideñas. En Vigo, 11 millones y medio, dijo Chema. De inversión, por lo que les devuelve en materia turística el hecho de montarla a la ciudad de Navidad. Y si no, deberíamos pensar que las ciudades tienen que tener también un poco eso, las ciudades turísticas, o no. O primero hay que solucionar otras cuestiones. Los leemos al mensajero, fue la mesa de café de viernes.
En Cetrogar sabemos que te pasaste todo el año tajando penales. Te mereces darle un cierre con todo lo que hace tanto querés. Aprovechá hasta 24 cuotas con Cetrocrédito. Pagá la primera cuota a los 30 días. Cetrogar, te lo mereces.
Cadena 3 presentó La Mesa de Café.